Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 11 minutos de las 10 de la mañana y tal como ayer anunciamos, tras la visita o en la visita de don Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, el motivo de su visita a la isla de Fuerteventura, bueno, pues era el visitar la Cámara de Comercio de Fuerteventura y mantener una reunión con el presidente de la Cámara, Juan Jesús Rodríguez Marichal, así como con la SOFUER, la patronal turística de Fuerteventura, ambas dos reuniones, la misma, en la Cámara de Comercio. Y bueno, pues hoy hemos querido contrastar y más que contrastar, pues conocer cuál es esa visita, que ya anticipaba él, que se refería a una convocatoria de ayuda a las cámaras de comercio, a convocatoria de ayuda, no a las cámaras, sino a través de las cámaras, para las pequeñas y medianas empresas en Canarias. Una convocatoria de 10,5 millones de euros, 10 millones y medio de euros. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Juan Jesús Rodríguez Marichal. Buenos días, presidente de la Cámara.
Buenos días, Santiago. Buenos días, audiencia de Radio Sintonía.
¿Se puede usted liberar de, porque no vamos a tener llamadas, se puede usted liberar de los cascos y así estos temas
más cómodos?
Más cómodos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
¿Cómo fue la visita ayer del presidente?
Pues muy agradable y bueno, el tema es comentar un poco el tema sobre todo de la línea de Tarfaya, que sabemos que o todo el mundo sabe la posición de la Cámara por la lucha de la recuperación de la línea, ver cómo había evolucionado después de las declaraciones de la visita del presidente a Marruecos. Nos dieron unas directrices por parte del acuerdo de que había que hacer una manifestación de interés por parte del empresariado canario, si es que existía. Evidentemente existe, ya se preparó, se ha mandado otra vez al gobierno de Canarias para que por el conducto reglamentario, vía embajadores, vía el gobierno de Canarias con el embajador de España en Marruecos, pues le haga llegar esa manifestación de interés por parte del Grupo Canario. Esa era una de las cosas que queríamos ver cómo iba evolucionando. Y también se habló de esa partida presupuestaria que acabas de comentar, que es
lo comentamos a continuación, lo desarrollamos a continuación. Nos acompaña también Andrés Vicente Hormiga, presidente de SOFUER y vicepresidente de la Cámara. Miembro de la Cámara como
por miembro la y miembro de la Comisión de Turismo también de la Cámara. Y bueno,
buenos días
a todos. Buenos días. Pues bien, con tendencia a mejorar.
Ajá.
Yo siempre positivo.
Vaso medio lleno, ¿no?
Siempre medio lleno, siempre. Y siempre acierto, fíjate tú. Siempre es acertado normalmente.
Bueno,
pues entonces lo que respecta a nosotros, pues bueno, efectivamente la reunión fue muy, muy amable, ¿no? Una reunión con mucha... Yo como le decía yo a él también, como me he reunido tantas veces en la época esta de la crisis que hemos tenido, desde Thomas Cook al COVID, a todo lo que hemos pasado. Y la verdad que, bueno, mi planteamiento que le hice al presidente fue con relación al turismo. Por ejemplo, el tema de la vivienda, que estaba muy afectado. Estamos muy preocupados con la tasa verde famosa de Europa, que es un problema que ahí tenemos, que a ver si tenemos, en fin, suficiente presión en Europa, porque eso no va a mermar. Después hablamos también del Hotel Tres Islas y hablamos del problema de la vivienda tremendo que hay aquí, qué soluciones podían haber, porque está mermando la calidad desde nuestro punto de vista y algunos pequeños restaurantes han tenido que cerrar por falta de personal. El tema desmesurado de la vivienda vacacional, ¿no? Que no hay control ninguno, no hay cotas ninguna, sino aquí miles de viviendas. El otro día salió un informe en el país donde La Oliva era el número uno de toda España, o sea, eso no es normal. Y eso es una de las consecuencias graves de lo que está sucediendo, una más. Y eso podemos tender a lo que llamamos el turismofobia, ¿no? Que no queremos. Con todos esos temas, y después también de reivindicando los nueve millones y pico que tenemos ahí, trabajo en el gobierno canario hace un año de un plan de sostenibilidad que ganó, que se hizo desde el Cabildo, de la Consejería de Turismo, y que ya lleva un año en el gobierno y están siempre poniendo pegas para traer el dinero aquí y poder licitar las distintas obras en las cuales se compone ese plan. Porque claro, hay que decir que de 150 planes que se presentaron, este es el más dotado, el segundo más dotado de toda España, ¿no? Por lo tanto, es un plan bastante bueno y creo yo que va contra para mejorar las infraestructuras turísticas y la sostenibilidad, porque hoy sin la palabra sostenibilidad no podemos caminar, porque como sabes todo está con la, y entonces este plan es para varios municipios que ya están las obras y están los proyectos, ¿no?
Desde el pasado año lo comentaba cuando se conseguía Jessica de León, que fue precisamente de la mano de ella o al frente de la consejería quien conseguía esos 9 millones y pico para la isla de Fuerteventura, que hasta de momento no se ha realizado. Bien, vamos por parte. Ayer comentaba con el presidente, en la entrevista con el presidente de Torres, comentaba el papel que habían jugado las cámaras, y él valoraba positivamente el papel jugado por las cámaras, y que gracias a la intervención de las cámaras, bueno, pues se consiguió una doble finalidad. Primero, que pudiera llegar de forma ágil las ayudas de post-COVID a todas las pequeñas empresas y pymes, y bueno, por otra parte, bueno, poner de manifiesto el papel que puede desempeñar la Cámara, algo que desde el anterior presidente se venía reivindicando, bueno, desde el momento en que se separan las cámaras de Lanzarote y Fuerteventura de la provincial, bueno, pues a partir de ese momento se habló siempre del interés público y del papel que podía jugar las cámaras bajo encargos o ejecutando encargos de la administración en general, acercando a la administración al administrado. Y eso se puso de manifiesto en el trámite, sencillamente, de todo ese potencial de ayuda que hubieron para las pymes. Esa primera evaluación yo creo que es importante, porque se viene peleando por ello hace mucho tiempo, ¿no? Antonio también lo recuerda perfectamente, porque siempre ha formado parte de la Cámara. En este caso, yo creo que también lo reconocería ayer en esa reunión el presidente del gobierno de Canarias.
Efectivamente, se habló precisamente de el papel que ha jugado las cámaras desde cuando se dio el cambio de la nueva ley de cámaras, donde se quedan las cámaras sin financiación directa del gobierno, en este caso de la participación en el impuesto sobre sociedades. Sí quedó reflejado ese papel de ente público y se resalta el papel que puede jugar en las encomiendas de gestión por parte de la administración. Es verdad que siempre hemos tenido esa prerrogativa de que se nos encomiende gestiones que directamente que podían estar desarrollando las administraciones, pasárselas a las cámaras, pero fue con esta decisión de gestionar sobre todo esa cantidad de dinero tan grande y gestionarlas bien, lo que les permitió a nosotros aparecer como que somos buenos gestores y que tenemos capacidad de gestión de cualquier tipo de fondo y de cualquier tipo de cantidad. El gobierno de Canarias también resultó beneficiado de
tenemos por ahí un intruso
de esta historia, porque fue capaz de ejecutar la totalidad, ¿no? Entonces aquí hay un beneficio mutuo que a nosotros como Cámara nos significó que de 8 trabajadores que tenemos ahora mismo con convenios de gestión o encomiendas de gestión, estamos con 24 trabajadores que asignados a proyectos. De hecho, la reunión ayer con el presidente se tuvo que hacer con los empresarios, pero dentro del despacho de presidencia, porque el salón que teníamos normalmente para el tema de los plenos y del salón de actos lo teníamos con mesas de ocupadas, ¿no? Entonces, todo muy bien. Por parte del viceconsejero, o sea, también se anuncia el tema de que hoy sale la última oleada de estas subvenciones, la que estabas comentando, el reactiva este de 10.500.000. Y nada, a ponernos a gestionar también la parte que nos correspondería gestionar en Fuerteventura, lo que da que el papel de la Cámara cada vez es más importante si las administraciones están dispuestas a colaborar, ¿no?
Claro, pues además la proximidad para el propio usuario, para el propio empresario, de acercarse a la Cámara en un trato más personal que hacerlo con el gobierno de Canarias, ¿no? A través de páginas web o a través de aplicaciones.
Sí, sin lugar a dudas. Yo, vamos, no es la primera vez que le agradecemos a este gobierno los 1.000 y pico millones que nos dio al sector turístico. Eso fue, y la velocidad que se hizo y la rapidez que se puso en las cuentas de los distintos empresarios, y eso salvó de la quiebra a muchos, ¿no? Y esto gracias a las cámaras, las encomiendas. Siempre le hemos dicho al gobierno que las cámaras deberían de utilizarlas más, y esto fue porque se le ocurrió al gobierno de unas negociaciones que hubo, no sé, y se acordaron de las cámaras, porque si no, eso, él reconoció que el gobierno es incapaz de poder haber resuelto los 1.000 y pico millones. Son incapaces porque no tienen infraestructura, y las infraestructuras que tienen no pueden resolver estos expedientes. Pues es una prueba evidente de que de la eficacia de las cámaras, ¿no? Y deben de darle, entiendo, más encomiendas. Yo concretamente le he dicho más de una ocasión que los temas de los Next Generation, estos tan famosos, ¿no?, deberían darles encomienda de gestión a las cámaras, pues se van a perder una cantidad de dinero por no saber, por si se pide no se pueden ejecutar, en fin, por cantidad de cosas que sabemos y que la administración pues está ahogada y ya tiene suficiente trabajo con la que tiene para que le pongan ustedes muchos más temas de Europa que tampoco son grandes conocedores y vamos a perder, y es una gran pena. Pero bueno, en ese sentido, repito que las ayudas que se concedieron a través de gestionadas por las cámaras, pues fue muy, muy eficaz. Y es la primera vez en la historia que esto sucede con esta rapidez y este nivel de ayuda.
Bien, en otro orden de cosas, hablaba de también lo comentábamos ayer con el presidente en la entrevista, hablaba de la conexión con Tarfaya. La diferencia estriba en que por fin Marruecos, que quería licitar entre sus propios empresarios, licitar y dar la oportunidad de explotar todo lo que es esa conexión, finalmente no se ha quedado desierta, entonces se abre la posibilidad a que Canarias, y bueno, parece que hay un principio de acuerdo, y que además se fija con esa conexión con Puerto de Rosario. Queda atrás toda aquella polémica de reivindicación desde Las Palmas de Gran Canaria para que fuera desde Las Palmas o desde otro punto. Por tanto, parece que volvemos a la línea inicial. Ya el muelle está totalmente acabado, está operativo, todas sus instalaciones, y falta ahora, bueno, pues posicionar definitivamente y autorizar esa conexión. ¿Hay realmente interés por navieras para llevar a cabo esa conexión entre Fuerteventura y Tarfaya? ¿Tarfaya y Fuerteventura?
Efectivamente, lo que estás planteando, la situación cambia, no radical, pero sí tiene un cambio sustancial. Quien sacaba la manifestación de interés de la línea era Marruecos. Marruecos ponía sus condiciones y entre ellas la que comentas, las puntuaciones estaban orientadas para que entrase capital marroquí en condiciones más favorables que las que podía entrar el capital canario si es que quería entrar. Ahora en este caso se permite no solo eso, sino que después del fracaso de las tres manifestaciones de interés en las que no se presenta nadie, dice, bueno, si hay interés por parte del empresariado canario, que lo haga saber, y empezamos a hablar en qué condiciones que no tiene por qué ser solo capital canario, puede ser cualquiera, pero sí lo que vamos a hacer es al revés. Díganos si tienen interés, y si tienen interés empezamos, no hace falta que nosotros la saquemos, y empezamos a negociar las condiciones en las que se va a sacar la línea. Eso es fundamental. Luego, la segunda parte que comenta, el tema que ya no se habla, entre comillas, canarias, que para dejar esa indefinición de que podía ser cualquier isla, podía ser Lanzarote, podía ser Gran Canaria, podía, de cara a no decir. Efectivamente, el planteamiento era Tarfaya, Puerto del Rosario, y así también lo expone el presidente, que también es importante que las cosas se digan claras. Incluso hoy, ayer, en la reunión de ayer, se le comentó que no solo se lleva el hacer la gestión, hay que hacer algún movimiento más. Y la mejor propuesta que hay es que en los próximos presupuestos aparezca una partida presupuestaria de lanzamiento a la línea, es decir, que de verdad sean proactivos y que no sea ni una Cámara de Fuerteventura, ni sea, sino el gobierno como instrumento de internacionalización de la economía. Esto, lo de la línea, es un instrumento básico, y yo creo que todo el mundo lo está entendiendo. No hay más política de internacionalización de las empresas canarias con el país más vecino que recuperar esa línea. Yo creo que se está entendiendo, también lo entienden el resto de los grupos políticos, pero ahora en este caso ya lo que se está pidiendo es que se sean más activos. Es decir, aquí no queremos solo declaraciones, que sí, buena voluntad, y seguir peleando en esta historia. Tenemos la desgracia de que, para nosotros como empresarios, de que ahora hay elecciones y esto podría estar frenando lo que tenía que haber, una continuidad en el proceso de la ejecución de plantear el arranque de la línea. Pero así todo nos ha parado. Ya a la segunda semana de estar aquí, por parte de los empresarios se presenta ya la carta diciendo que hay interés, que hay un grupo de empresarios que está interesado en poner la línea.
Muy bien, una buena noticia, pero hablando de otro tema, también se comentaba ayer lo que había sido el balance de... hablábamos de vivienda, el balance también de lo que ha sido la Semana Santa, una Semana Santa importante. Se habla el 90% de ocupación en la isla de Fuerteventura, 95% en La Palma. También es verdad que La Palma tiene reducida importante, de una forma importante, sus camas, y en este caso, bueno, pues la isla que más destaca fuera de esa incidencia de La Palma es la isla de Fuerteventura. Se calcula que alrededor de unas 80.000 personas llegaron a Fuerteventura para pasar la Semana Santa, o han estado...
Bueno, que estaban pernotando, vamos a suponer.
Sí.
¿No? Es el cálculo que tenemos, más o menos, de lo que...
Ha subido los hoteles un 6%, ha subido cerca un 20% los restaurantes, y esto ha hecho, bueno, no ha disminuido el gasto, pero sí está, parece ser, que reduciendo las estancias.
Bueno, muy poco. Vamos a ver, nosotros nos llaman siempre por Semana Santa, que semana hemos tenido un 90%, que está, que muy bien, que viene mucho turismo local, que llamamos de Las Palmas y Tenerife, que es la isla preferida, que ha sido la isla de moda. Bueno, normalmente lo es, pero ha sido una isla muy demandada, ¿no? Por lo tanto, todo eso está muy bien, todo eso es... Año tras año, Semana Santa tras Semana Santa, hemos ocurrido. El año pasado fue espectacular también, la restauración subió muchísimo, pero nosotros valoramos eso trimestralmente, ¿no? Porque una semana es una semana, nosotros valoramos trimestralmente. Y este trimestre, enero, febrero y marzo, han sido muy buenos, uno de los mejores trimestres. Que eso sí que es digno de destacar, porque todo el mundo se vuelve loco con la Semana Santa y venga a llamarte por la radio, por la televisión. Mire, la Semana Santa es una semana, que evidentemente es una semana importante, muy importante. y nos visita muchísima gente de local, como digo yo, de Las Palmas, de Tenerife, de otras islas. Muy importante, pero para nosotros mucho más importante es el trimestre. El trimestre ha sido positivo, muy positivo. ¿Tenemos perspectiva del verano bueno? Tenemos una perspectiva del verano bueno. Que ahora hay una pequeña bajada, lo que es de aquí a mayo, a la primera quincena de mayo, siempre hay una bajada. Tradicionalmente ha sido así, porque es como lo que llamamos nosotros cambio de temporada, que se acaba el invierno, ahora empiezan a quitar vuelos de invierno y empezarán a entrar vuelos de verano. Pues bueno, tenemos motivo más que suficiente para estar satisfecho. Que el índice, el gasto de en Fuerteventura ha subido, según el ISTAC, ha subido, no sé si son 100 euros por semana o algo así. Pues muy bien, el gasto tiene que subir porque todo ha subido y también han subido los precios de los hoteles, pero está todo, a pesar de la inflación, a pesar de la crisis, a pesar de todo eso, nosotros decimos y mantenemos que el turismo es una necesidad, más que un lujo. Ya no es un artículo de lujo, sino un artículo de consumo, como que consume hoy la comida, también consume turismo, porque después de la pandemia esto ha dado un vuelco tremendo, afortunadamente. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, que hay problemas, que hay problemas. Tenemos que solucionarlo bien, tenemos problemas de infraestructura en la isla, tenemos ahora, aprovecho que el día 12 con la Cámara y ASOFUER y la patronal, vamos a hacer una jornada muy, muy, muy interesante, donde traemos gente de primer nivel, donde vamos a hablar del modelo turístico de Fuerteventura. Queremos sentar también a todos los candidatos, tener un debate, y sobre todo una hoja de ruta, ¿no? Porque aquí estamos todavía despistados, que no sabemos qué tenemos que valorar, cuáles son nuestros valores, ¿no? ¿Cuáles son, en qué destacamos Fuerteventura? Para eso apoyarlo y reforzarlo y decir que, aparte de sol y playa, que efectivamente eso no se va a tocar, pero hay muchas más nichos que podemos aprovechar y podemos crear un modelo de viento, de sur, de deportes náuticos, de deporte de la bicicleta, que también está tan de moda. Y en fin, todo eso, que lo que llamamos nosotros, que estamos muy preocupados de trazar una hoja de ruta, que los futuros políticos que vayan a aceptar cargos de alcaldía y sobre todo de cabildo, pues que sepan que deben ir la línea por ahí, lo que la sociedad demanda o lo que nosotros creemos que debe ser la isla. No estoy hablando de más hoteles, porque esta es la isla del no, ¿verdad? No energía eólica, no Greenland, no puerto de Corralejo, no, es un no constante, no Tindaya, no. Y nosotros estamos cansados de no. Y nosotros, tanto la patronal que presido como la Cámara, también tenemos que empezar a manifestarnos y a poner las cosas en su sitio, porque si queremos desarrollo tenemos que tener infraestructura. Afortunadamente, el eje norte-sur se ha abierto, se ha descongestionado, porque ha estado parado hasta ahora, se sacó a licitación en la Caldereta Aeropuerto, que está a buen ritmo, y de la del aeropuerto Pozonero se quitó por fin la traba del impacto, del informe del impacto ambiental que tanto nos costó, y bueno, parece ser que va por buen camino. Pues ahora tenemos infraestructuras serias, como bueno, el puerto Corralejo, llevamos llorando 40 años, llorando que nos hagan un puerto. En Lanzarote hay 5 puertos y no he visto a nadie manifestado. Es que no sé qué pasa en esta isla, de verdad.
Hombre, estarán contentos ahora que el medio natural está siendo respetado. O sea, tienen toda la ceba, todas las algas ahí secas en las orillas. O sea, que como sí, la naturaleza.
A ver si van a recogerla, porque la imagen que estamos dando.
Pero eso también pasó durante la Semana Santa.
Que pasó en Semana Santa, sí. Pasa cada vez que hay temporada de leva, que llaman los marineros, que hay mar de fondo fuerte, vienen las algas estas, y bueno, los cotillos ese mide por metros, es una cosa. Y claro, como yo digo, el ayuntamiento, igual que cuando va a estar en un ayuntamiento, en una provincia, que donde nieva, tiene que tener las máquinas preparadas para sacar la nieve. No van a esperar que se derrita la nieve. Pues aquí es lo mismo, aquí tenemos un problema puntual, que son las algas. Cada año más, no sé por qué, pero cada año hay más algas. La playa esta de Galera o la playa de Corralejo y el Cotillo, bueno, el Cotillo Puerto es que se mide por metro. Digo. Entonces la máquina, si hay insuficiente, habrá que poner más máquinas. Es que no podemos decir, no, que yo la limpié, pero mira, usted tiene que limpiarla todos los días. Y no puede ser noticia que una vez que se limpie la playa, eso no puede ser noticia, como la playa del muelle que se limpió, parece que... Pero mire, limpiar una playa no es una noticia, es un deber diario. O sea, pero diario, no es que... No, pero es que vivimos de esto, mire, vivimos de esto. ¿Que hay mucha ceba de esas? Sí, claro que hay mucha. Y de marea a marea, se nota cuando sube y cómo va. Ahora mismo me acaban de... Ayer se limpió la playa, me acaban de mandar la foto de un vídeo de otra vez de la playa, y es que es
impresionante. Claro, las canteras están en esa situación, que las terrajadas están en esa situación, y se ha limpiado diario.
Sí, es que hay que limpiarlo diario, no me pueden poner, no, la limpio, no, me la limpia usted cada dos o tres días, no, a diario. Desde por la mañana la marea vacía, tienen que estar las máquinas ahí para arrasar por todo aquello, y al día siguiente lo mismo. Pero en fin, esto es lo que nosotros tenemos que demandar y demandamos, porque el turismo, como repito, es la gallina de los huevos de oro, no se le puede maltratar. Y no quiero entrar ahora en temas políticos, pero es que, en fin, las playas necesitan muchas más atenciones, todas, norte, sur y centro.
Ayer comentaba con el presidente Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara, comentaba con el presidente el tema de los problemas que están habiendo, el agua. Está afectando a todo el mundo. Ya antes nos llamaban vecinos con el problema en Casillas, ya una semana sin una gota de agua. Así está media Fuerteventura, pero también el tema de las viviendas, otro de los caballos de batalla para este periodo que viene ahora de campaña, y en este caso la vivienda vacacional está jugando un papel importante, está jugando un papel importante porque se diversifica el turismo, pero aquí estamos viviendo un efecto tóxico para el tema de vivienda. Primero, porque el decreto solamente recoge vivienda vacacional en aquellas zonas que no sean turísticas, ¿no?
¿Cómo?
Que el decreto originario
recogía
vivienda vacacional solamente la VV, o sea, en zonas no turísticas.
La sentencia...
Y bueno, después ya cambiaba. Pero bueno, una cosa es tener vivienda vacacional y el decreto en la puerta, y otra cosa es que tengas un montón de vivienda vacacional que está fuera de esa regulación. Antes se pedía la regulación, ahora hay además un montón de vivienda vacacional, lo cual nos ha ido dejando sin vivienda para alquiler, y eso está afectando a un sinfín de personas, hasta el punto de que la gente va cogiendo otras vías alternativas, que pueden ser caravanas o autocaravanas para vivir, personas que trabajan en la isla Fuerteventura. Y claro, también prohibimos el que haya aparcamiento o zona donde puedan haber autocaravanas. Es demencial la situación. O sea, por la mañana cuando uno pasa por delante de el antiguo parador y ve las luces encendiéndose en las caravanas a las 6:30, 7 de la mañana para prepararse ir a trabajar, aquello, y al lado de un coche, pues aquello te llama poderosamente la atención. ¿En qué medida estuvo presente ese tema ayer en la reunión con el presidente?
El tema...
No era solamente turístico, un problema que afecta a cualquier trabajador, cualquier empresa que quiera traer un trabajador.
Efectivamente, el que hay un problema de vivienda es una realidad que no se puede obviar. El tema es ¿A quién le asociamos la culpa, ¿no? O no la culpa, sino la falta de vivienda. Desde la Cámara estamos planteando un debate sobre el tema de la vivienda, pero queremos hacerlo con gente que de verdad conozca el tema. Hay opiniones, por ejemplo, Antonio... ahora mismo lo está asociando, y tú, Santiago, al tema de que la falta de vivienda es lo que ocasiona el que el mercado de la vivienda vacacional expulsa al residente habitual. Me preocupaba un poco de leer, yo de todas formas no soy un especialista en este tema, pero también hay gente que plantea no existe política de vivienda adecuada, no hay parque de vivienda pública adecuada, no hay, esto no entiendo, no tiene por qué demonizarse un tipo de explotación turística que, si bien ya es global, ya está aquí, no es una cosa que se está produciendo solo en Fuerteventura ni en Canarias, es un sector, una parte del sector turístico que cada vez tiene más auge. El tema de la vivienda, yo creo que hay que estudiarlo en su globalidad. Y lo que yo creo que los políticos lo que tienen es que hacer previsiones y tener prever que hay que tener el parque de vivienda pública desde cuándo no se hace. Pero ya no hacer la vivienda, ya disposiciones de suelo para poder hacerlo, partenariados públicos privados con administración, empresarios, para, oye, pues este tipo de promoción es un tipo de promoción que no se puede destinar al alquiler vacacional, tiene que estar destinado a la vivienda de larga duración. Oye, yo le doy una serie de ventajas para que usted promueva este tipo de viviendas y esas viviendas no van a estar ahí. Pero lo que no vas a hacer es evitar la presión que tiene una vivienda que está situada en primera línea de playa sobre el tema de quererla ocupar. Y tampoco entiendo que el que tenga una inversión que no, a lo mejor no tiene para llegar al tema de tener un hotel, pero tiene su casa, también le pueda sacar el rendimiento al sector turístico, igual que se lo puede sacar el hotelero. Esto no está, por eso no quiero que esto sea un encuentro o un desencuentro entre dos formas de explotar el turismo, que todos tenemos derecho.
No se trata de enfrentar nada, pero hay una normativa que hay que cumplir.
Sí, no, eso...
Tú sales por Puerto Rosario y ves un montón de viviendas vacacionales que no son viviendas vacacionales, o sea, las hay con su debida reglamentación y su placa en la puerta, pero después te encuentras también otra vivienda que está siendo ocupada, Santiago, sin ningún tipo de señal.
Yo creo que es muy importante regular.
Edificio entero, ¿no?
Regularla, yo no estoy hablando de que no se regule la vivienda vacacional. Sí, sí. La vivienda se tiene que regular y cada uno tiene que aportar al erario público en función de su rendimiento. Lo que no puede ser es que el tema de la vivienda vacacional genera una economía sumergida en la que no se sabe lo que está rindiendo, no se sabe lo que está pagando, no. Pero eso, por eso digo que esto es un tema muy complejo, que deberíamos tomarnos con mucha calma y en principio no es tan fácil montar un debate sobre la vivienda, por eso nos está llevando tiempo pensar en cómo armar para que tener un nivel de conciencia y expresarlo y ver los políticos que son los que en definitiva tienen que tomar estas decisiones, digan, oye, esto es un problema grave. A nosotros, en Fuerteventura, traer a una persona de fuera no la puedes traer, no tienes casa, no puedes tener trabajadores. Es un problema, pero es que debería ser el primer problema, pero luego estamos hablando un poquito antes y si no, es que el primer problema es el agua. Pero es que el tema es, nos estamos quedando atrás. Tenemos que centrarnos, y un poco lo que planteaba Antonio, tenemos que definir el modelo. Los políticos tienen que llegar a un acuerdo de que determinados objetivos son comunes. Aquí no nos peleamos. Vamos a discutir el voto en la forma, pero en lo que tenemos que hacer, por favor, esto no lo toques, que el tema de la soberanía energética, intentar llegar a que seamos renovables, pero por lo menos tener... Que no nos quedemos con un cero energético, que no nos quedemos sin agua. Pero es que ¿en qué país estamos? Es que si no somos capaces de tener estos dos estas dos piezas resueltas, hasta que no esté resuelto, no se dediquen ustedes a otra cosa. Entiendo. Y digo, esto ya empieza a tener como más opiniones más personales, pero que no, me gustaría
que fuera institucional. Va derivando más problemas. Hay una cantidad de vivienda no acabada en la isla Fuerteventura, en Puerto Rosario, para no ir más lejos. Estamos ahora con un agravamiento de la ocupación. O sea, está viniendo gente de fuera a ocupar no una vivienda por necesidad, a ocupar viviendas. Claro. Y lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo en distintos barrios de Puerto Rico. Ya yo conozco bloques enteros ocupados. O sea, ¿quién no conoce bloques enteros ocupados? No de la periferia, no, dentro de Puerto Rosario y en muchos núcleos de la isla. Entonces, mientras por un lado hay una vivienda vacacional, no hablo de la vivienda vacacional que se regula, que pasa su filtro, que pasa su regularización y que está en el sistema. No, hablo de la otra. Hablo de la otra. Yo no pretendo establecer ningún tipo de batalla al respecto. Pero es que además la falta de vivienda está llevando. Hay otra bolsa que es vivienda inacabada que está siendo ocupada de forma masiva. Pero que te viene gente y te ocupa varias, 3, 4 viviendas para luego abrir otro mercado. Alguien tiene que poner el casco del gato. Decía esta mañana algún contertulio, hombre, estas cosas no es el momento ahora con un proceso electoral para estar analizando. Digo, pues entonces a ver cuándo, ¿no? Porque los que vienen te dirán, no, yo acabo de llegar. Pero yo siempre recuerdo, y no ha cambiado, que los exámenes se hacen trimestrales y también hay uno a final de curso. Y ahí aprueba o suspende.
Santiago, lo que no es de recibo es que nosotros estemos hablando de esto como un problema grave y que los políticos o no lo ven, que creo que sí lo ven, no tomen cartas en el asunto. Esto es para pa estar sentado y hasta que no se intente resolver este tema, por lo menos buscar el modelo que vamos a seguir durante una etapa para solucionar. Yo sé que esto no sale de la noche a la mañana, pero sí tienes que tener un plan de general que recoja esto. ¿Qué papel tiene el municipio este dentro del desarrollo de la isla? ¿Cuál es el papel que puede tener el municipio? Eso está el plan insular. No podemos estar sin el plan insular. Pero esto es el cuento de siempre. Ahora, hoy volvemos a hablar del plan insular, porque hay elecciones. Pero si el mismo plan lo tenemos hoy, vamos a definir. Y yo creo que el papel de las asociaciones empresariales, de la Cámara, no es venir a decir qué es lo que hay que hacer, porque no, para eso cogemos y si queremos hacerlo nos presentamos a las elecciones y nos presentamos a políticos. Nosotros estamos un poco para ayudar, en la medida de que somos parte de esa sociedad, para ayudar a que los políticos tomen decisiones, pero los políticos tienen que tomar decisiones.
Bien, pues es un tiempo de los políticos que se dedican ahora a visitar todo tipo colectivo y también los empresariales, ¿no? Y
efectivamente, desde nuestra parte también tenemos como un libro blanco, ¿no?, para dárselo las necesidades que nosotros entendemos. Con respecto a las viviendas vacacionales, hombre, uno de los problemas, en fin, yo difiero, es uno de los problemas graves de las zonas turísticas, porque aquí todo Dios ha hecho pues, viviendas vacacionales, se han vaciado edificios, han echado a la calle los de larga temporada y se han dedicado a viviendas vacacionales. Yo sé que es bastante, pero eso hay que regularlo. Desde que el residencial se mezcla con el turismo, ha venido el lío, porque antes estaban perfectamente diferenciadas el residencial por un lado y el turismo por otro. Las organizaciones turísticas, que la ley empezó ahí, que no podía ir a las zonas turísticas, sino al residencial. Bueno, hay que hacer una norma verdadera, porque hay este problema de la vivienda no es aquí, es en toda España. Y aquí está mucho más acusado.
Barcelona ha suspendido.
Ya, y Madrid está en ello. Es que claro que tiene que suspender la licencia, porque es un sin control. Pues eso, el norte es el municipio de toda España, donde más viviendas vacacionales hay por metro cuadrado, por habitante, por todo eso. Pero eso no es normal. No es normal que que nadie puede ir a buscar una casa para vivir, es imposible. Pero bueno, efectivamente no han invertido ni lo privado ni lo público. Ahora hay otro problema, que construir es muy caro, se eleva mucho, vender una vivienda en consecuencia es muy cara, por lo tanto se ha retenido, no hay crédito, ahora los bancos están como están, en fin, hay un cúmulo de circunstancias que obviamente nadie hace promociones, y el gobierno no ha preveído nada de vivienda. No, aquí no se hace de no sé cuántos años viviendas sociales o vivienda VPO o como.
Claro, y eso trae consigo, tendría que abrirse un debate, eso trae consigo que hay un sector de la economía que esté paralizado. Tiene el mundo de la construcción reivindicando obra pública, que tampoco se hace. Tiene a todos, no son todas las constructoras, sino los que suministran las constructoras, los que producen los materiales para
todo
ese segmento de la población de la economía está paralizado, pero paraliza a su vez a un segmento de la población importante que cada día está más frágil por mucho contrato que haya. O sea, todo eso me imagino que será motivo de debate por esta fecha y bueno, pues a ver qué plantea cada uno.
Sí, efectivamente. Podemos estar, nos está dando un vientito, estamos navegando, pero no sabemos
hacia dónde
queremos ir. Si no somos capaces de decir, mira, es que nosotros no vamos a ir a este puerto, nos vamos a quedar aquí, en esto, en la playa, o nos vamos a quedar, pero saber a dónde vamos. Las consecuencias, cuando se acabe el vientito, es más difícil, ¿eh? Y probablemente este vientito de que estamos navegando, bueno, sí, estamos, no, nos va, pero no sabemos para dónde vamos. Y cuando te encuentres que a dónde has llegado es todo lo contrario de donde creías que ibas a llegar, pues entonces te lleva a la sorpresa y no tienes solución. Entonces yo creo que por eso es lo que comentaba antes, hay determinadas cosas que no se puede renunciar a ellas. Y entre ellos, ayer también nos lo comentaron en la Cámara, que la Cámara debería pronunciarse sobre... No tenemos problema de pronunciarnos. Y Santiago, tú sabes que de esto hemos hablado. El papel de la Cámara lo queremos desempeñar, pero lo queremos desempeñar con responsabilidad. Y este tema de la vivienda, el tema de la vivienda, tenemos que tratarlo. Sí. Y tenemos que concienciarnos y tenemos que sentarnos con los políticos para hacerles llegar cuál es la idea que tenemos. Por lo menos nosotros intentamos preocuparnos y llevar propuestas que pueden ser las correctas o no.
Antonio, ¿alguna cosa más?
No, que esos son debates de actualidad y parece que los políticos rehúyen a ellos, porque obviamente son temas igual que el del agua. Hoy me llamó una emisora, me entrevistó diciéndome el agua que afecta al turismo. Afortunadamente, el agua en los sectores turísticos no es de consorcio, ¿no? Entonces, pues, podemos entrar en el debate porque son la gestión de una y de otra.
Desconocimiento, pues en los tres municipios turísticos tienen empresas paralelas, o sea, que suministra. Aparte de que ahí está el municipio turístico y tiene sus propias plantas. Y así como planta depuradora.
Pero afortunadamente, porque si dependiéramos del consorcio, fíjate en el caos, uno de sin agua. Afortunadamente, el quien está sufriendo el tema del agua es la población, ¿no? que es tremenda, ¿no? Se toma el sur, más que por los depósitos, porque como está, yo creo, la nefasta gestión, porque ahí se ve, porque esto no es un problema de este mes o es un problema de esta legislatura, esto viene de atrás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nunca han coincidido tantos problemas avería. Juntos y tantas averías y tanta falta de agua. Pues Juan Jesús Rodríguez, perdón.
Gracias,
José Rubio Marichal, presidente de la Cámara, por estar con nosotros en este día. Saludos. Hasta en una nueva ocasión que pueda ser pronto cuando celebremos esa vuelta de la línea a Tarfaya. Gracias también a Antonio Vicente Hormiga, presidente de Sofuer, por acompañarnos. Nos quedamos con una pausa publicitaria. Hasta siempre. Saludos.
Gracias.
Una pausa publicitaria y enseguida seguimos con todos ustedes.